Todos los recursos, servicios y tecnologías de la información en Planeta Bibliotecas. Cada mañana de miércoles a la 1 menos 10. Te lo contamos en la radio universitaria 89.0.
Buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Planeta Biblioteca. Estamos aquí el miércoles por la mañana y hoy estamos con vosotros, Ángel Poveda y Sonia Martín Castilla, y tenemos una invitada que nos apetecía muchísimo tener desde hace tiempo. Y cuéntanos, Ángel, ¿quién es?
Hola, buenos días a todos. Hola, Sonia. Pues hoy tenemos mucha suerte porque hemos logrado sacar de sus tareas a Maite Conesa, que es la nueva directora ya desde hace un año de la Filmoteca Regional de Castilla y León, licenciada en periodismo, y nos va a descubrir todos los tesoros que contiene este edificio que está situado en el casco histórico de la ciudad. Hola, Maite.
Hola, buenas. Qué presentación más bonita. Muchas gracias. Estamos muy cerca. Y yo estoy encantada de estar aquí y además viendo este edificio. Vengo de un edificio histórico, como dice Ángel, y estoy en un edificio súper moderno de la universidad que me está dejando impresionada, la verdad. Veo que hay muchas cosas por hacer en el mundo de la cultura, de la ciencia. Este edificio parece que así nos lo recuerda. Y la verdad es que yo estoy aquí para contaros pues algunos tesoros, como dice Ángel, y algunos secretos de la Filmoteca, vinculada a los libros. No me olvido de que estamos en un espacio de libros, que a mí me encanta estar aquí por esa razón. Y libros y cine han ido unidos muchísimo tiempo. Hay algunas adaptaciones literarias en películas inolvidables y al revés. Hay libros que han nacido de la vida que ha aportado el cine, que desde luego han sido hitos auténticos en la historia cinematográfica. Pero volviendo a los tesoros de la Filmoteca, bueno, pues la verdad es que solo ver el edificio, y de edificios estábamos hablando, vamos de uno nuevo, uno histórico, pues tenemos allí un edificio del siglo XVII, un convento de asilo de ancianas y de monjas de la caridad en su momento, pero antes fue la casa de un señor que la edificó en 1620 y se llamaba Bartolomé Caballero Torquemada. Al abrir este espacio nuevo de sala de exposiciones que tenemos en estos momentos, con toda la historia de la rehabilitación de la casa, que se hizo en el año 86 por la Diputación de Salamanca, más fotos inolvidables de Cándido Ansede de 1928, donde muestra la vida de la casa entonces, bueno, pues lo que tenemos ahí es al señor Caballero Torquemada en su lápida, que se enterró en la capilla cuando murió, y dejó en su testamento la casa de las viejas a las viudas pobres de la ciudad.
O sea que el señor Torquemada dejó la casa, pero se quedó por si acaso, ¿no?
Exactamente. Y nosotros hemos heredado esa casa, llevamos 25 años ahí como Filmoteca, y la verdad es que estamos cuidándosela muy bien y no hemos tenido ningún problema con él de momento. Espero que así siga.
O respetan los espíritus de momento.
Totalmente. Es una casa que impresiona mucho, la verdad, porque se vive dentro una atmósfera pues que el cine necesita mucho, ¿eh? Uh-huh. El cine, la cultura, la lectura, la investigación, porque eso es un espacio, eso es la Filmoteca, un espacio de investigación audiovisual, y desde luego en esta parte de esta nueva exposición lo que hacemos es entrar, después de ver este artesonado, Mudéjar, etcétera, entramos de lleno en la exposición de Basilio Martín Patino, que es como nuestro gran mecenas. Basilio Martín Patino, sabrán muchísimos de los estudiantes que nos estén escuchando, que es uno de los directores padre y maestro del documental en España, y nació en un pueblo de aquí, en Lumbrales, y tenemos toda su colección de tesoros, eso sí que es un tesoro, Ángel, toda la colección de aparatos precinematográficos, de linternas mágicas, de cámaras de cine históricas, de cristales de linterna mágica, de lo que se veía en esas proyecciones la mayoría de las veces en las casas adineradas, o bien con las linternas que llevaban a cuestas los buhoneros a las ferias en el siglo XVIII, siglo XIX, ya en el XIX finales, compitiendo directamente con el primer cinematógrafo. Había cine y linternas mágicas casi en las mismas carpas en las ciudades europeas y también en las ciudades españolas. Entonces, bueno, todo eso, gracias a su generosidad, lo conseguimos exponer y es un punto fundamental de estudio de lo que fue pues la historia de cómo hemos visto las cosas, de la mirada de los que han venido antes de nosotros.
Perdona, la historia o casi la prehistoria, ¿no?, del cine. Esto es una colección que se puede visitar, que está abierta permanentemente.
Sí.
¿Y se puede manipular los objetos que hay allí? ¿Y cómo podemos ver cómo funciona?
Ah, muy gracias por preguntarme eso, porque es una exposición didáctica, tiene una parte muy interesante para que los chicos y los visitantes puedan manipular zoótropos, fenatiquiscopios, casi todo aparatos de nombres impronunciables, vienen del griego fundamentalmente, y lo que significa es cómo hemos ido avanzando no solo en la óptica, sino también en el movimiento de las imágenes. O sea, es toda esa evolución y se pueden tocar. Y luego hay otras partes en vitrinas que están para la contemplación.
Uh-huh. Digamos que un recorrido por esta casa, que lo que habéis abierto, lo que está albergando ahora el espacio expositivo, era la antigua capilla que llevaba ciento y pico de años cerrada. Ahora los salmantinos pueden redescubrirla, y el paseo por la colección de Patino, la verdad es que podría decirse que es como la luz hecha poesía, para la domesticación de la luz para el entretenimiento y el solar del hombre, es lo que se puede ver. Todo esto ha sido posible gracias a la constitución de la Filmoteca Regional de Castilla y León, que se apoyó que su sede estuviera en Salamanca. Creo que para eso hubo que hacer encaje de bolillos entre varias instituciones que son las que conforman la Filmoteca. Cuéntanoslo un poco.
Sí, estamos en 1989, cuando se firma el convenio de constitución de la Filmoteca. La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca deciden que esté aquí la Filmoteca Regional. Había, bueno, era casi un momento preautonómico, ¿no?, en muchas fases. Y la verdad es que se apostó desde Valladolid porque fuera Salamanca parte del sitio cultural de la comunidad, del emblema cultural de la comunidad, y gracias a que el Ayuntamiento y la Diputación lo pusieron fácil. El Ayuntamiento ofreció el personal, las personas que trabajamos allí desde entonces somos funcionarios municipales, y la Diputación cedió para la sede de la Filmoteca la Casa de las Viejas, que es más céntrico y mejor edificio imposible, con un cine que tenemos de 220 butacas, que ya cuando se rehabilitó la Casa de las Viejas ya se pensaba que podía ser en su día sede de la Filmoteca, y en marzo de 1991 abrimos las puertas.
Y es una filmoteca y tiene fondos de todo tipo, ¿no?, audiovisuales. ¿Qué tipo de fondos tenéis? ¿Tenéis películas, pero también tenéis fotografías?
Sí, desde el primer momento intentamos que, a pesar de la palabra filmoteca tan vinculada al cine, vimos que había una riqueza increíble en las colecciones fotográficas patrimoniales de fotógrafos de la comunidad. Y era un momento, además, en el que muchos estaban ya muy muy mayores, muy ancianos, gente que había estado haciendo fotografías casi durante todo el siglo XX, y sus hijos también, herederos de generaciones y generaciones de fotógrafos. Y la verdad es que tuvimos suerte, tuvimos habilidad, y ellos confiaron en nosotros para poder atraer hasta aquí, hasta Salamanca, colecciones pues de 300.000, 500.000 negativos de toda la vida fotográfica, de estudios famosísimos de entonces, de gabinetes de fotografía, de padres, hijos, abuelos, generaciones vinculados no solo a la historia de la fotografía, sino a la historia de las sociedades donde se han movido esos fotógrafos, a la historia de las ciudades. Y eso ha sido una de nuestras grandes riquezas. Tenemos unos 5 millones de documentos audiovisuales, positivos, negativos, estereoscopios, etcétera, que están unos 200.000 a disposición de investigación, y el resto pues se sigue trabajando, ordenando, catalogando. Y después de esta inmersión tremenda en la fotografía, y que yo siempre digo que quien quiera estudiar la historia de la fotografía en España tiene inevitablemente que pasar por la Filmoteca de Castilla y León, porque hay una parte impresionante que está ahí recuperada y recopilada para el estudio, precisamente. Pues además de eso, tenemos unas 3.000 películas en los formatos que ha ido dando el cine a lo largo de la tecnología del siglo y medio que lleva funcionando. 35, Pate Baby, 9.5, 16 milímetros, Super 8.8, nociones de la anchura de la película que a los aficionados les suenan, y que es lo que conservamos ahora, sobre todo como oro en paño desde que está el mundo digital, porque uh-huh. esos formatos sí que son formatos que se han extinguido ya completamente, hasta de la exhibición, en el caso del 35 milímetros. Con lo cual, digamos que tenemos más sentido patrimonial una filmoteca que conserva el patrimonio audiovisual de un espacio, de un territorio. Tenemos ahora, a pesar de toda la avalancha digital, más sentido de conservación patrimonial que nunca.
Creo que en su mayor parte, digamos que si tú eres poseedor de una colección, porque tu abuelo era el fotógrafo de un pueblo, el que iba retratando, haciendo los retratos para el carnet de identidad y tal a la gente, de hecho, si quiere, o es como habéis trabajado, os ha depositado sus fondos para que vosotros lo preservéis, porque suelen ser materiales de difícil preservación y vosotros tenéis las instalaciones necesarias para que se conserven bien. Pero la mayor parte de los casos, además, es que no pierden la titularidad. Digamos que vosotros lo que hacéis es conservarlo en la medida de lo posible, luego positiváis, por lo que tenéis sobre todo es negativos, y difundís. Pero ellos no pierden la propiedad, porque así lo que también pretendéis un poco es conseguir que la gente no sea renuente a la hora de colaborar con vosotros y tal. ¿Esto sí. es así? ¿Y cómo les perseguís? ¿Cómo os dais a conocer? ¿Sigue la gente pudiendo, los que tengan este tipo de patrimonio, pudiendo depositar en la filmoteca? ¿Y por qué les interesaría depositarlo en la filmoteca?
Como veis, Ángel es un conocedor y un admirador de la filmoteca estupendo. Yo he trabajado con él estrechamente en una época y la verdad es que conoce muy bien lo que hacemos y es muy sensible a la conservación del patrimonio audiovisual, y eso es siempre de agradecer. Pues ¿cómo les perseguimos? Pues la verdad, con nuestros encantos, como yo digo siempre, ¿no?
Que los tenemos,
y sobre todo el espacio tan especial que es la filmoteca de cara al público en su edificio de la Casa de las Viejas, pero también el almacén que tenemos, que es, digamos, el tesoro oculto, que es un espacio enorme de 300 metros cúbicos de nueva creación en el Dados, en lo que es el bajo del centro de arte. Entonces ahí tenemos, en condiciones de humedad y de temperatura, las que tienen que ser para este espacio, para este territorio, que no es el borde del mar. Bueno, pues tenemos ahí todas esas cámaras con las películas y los cristales fotográficos dentro. Entonces, eso es en principio un gran atractivo para quien tiene algo que no sabe qué hacer con ello,
no sabe cómo cuidarlo,
ni cómo cuidarlo, ni qué hacer, y sobre todo que suelen estar en casas de pueblo abandonados, en segundas viviendas que no reúnen las condiciones, y a muchas de ellas hemos ido precisamente, nos hemos subido a muchos altillos a recoger material, hemos pateado mucho la comunidad, y ha sido uno de los trabajos más gratificantes siempre, cómo nos han recibido, cómo han confiado en nosotros y cómo nosotros estamos, o sea, somos como mediadores que, de su confianza a la sociedad, intentamos poner todo lo que ellos nos han legado en orden, conservarlo, pero que además se vea en exposiciones, en ciclos, etcétera.
Muy bien, Maite, estamos llegando ya casi a la mitad del programa. Y sí. A todos los invitados les pedimos que nos recomienden una canción, algo de música. ¿Qué nos recomiendas tú?
Uy, así. Sí. Bueno, pues no sé, no pienso decir una canción de una película, porque siempre es como lo primero que me viene a la cabeza, canción, o sea, una canción así suelta. Bueno, pues a mí siempre me gustó mucho Silvio Rodríguez. Ajá. Y bueno, pues no sé, te doy una canción, por ejemplo.
Bueno, pues notas una canción y la vamos a escuchar.
Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Bueno, pues volvemos después de escuchar la canción otra vez con Maite y nos quedamos antes un poco repasando esta posibilidad que tiene la gente que sea poseedora por legado familiar o tal de pues de recursos fotográficos, fílmicos antiguos y tal, que se pueden depositar si son de interés, que te lo van a conservar estupendamente, van a ayudar a difundir la labor que hizo tu abuelo reconociéndolo, y además va a seguir siendo tuyo los fondos, con lo cual es una bobada tenerlo metido en un cajón donde lo mismo se estropea y se olvida la memoria de tu abuelo dentro de 20 años pudiendo ser más conocida. A mí lo que me llama mucho la atención, cuéntanos un poco esos soportes raros que hay de cristal, de plata, estos soportes que no son conocidos, y cuéntanos también un poco qué tratamientos se le de, o sea, qué tratamientos específicos les dais, que es algo un poco paralelo a lo que se pueden hacer en las bibliotecas, sobre todo con el fondo antiguo.
Sí, bueno, la verdad es que lo que nos podemos encontrar, lo más antiguo para conservar por nuestra parte en cuestión fotográfica, digamos que son o positivos vintage, que serían lo que son las albúminas, y son pues eso, entre 1860, 1880, ese periodo de la historia de la fotografía, que son muy frágiles, son positivos, pero de una fragilidad tremenda porque tienen esa materia orgánica que era la albúmina, son emulsiones muy finitas, montadas normalmente sobre papel cartón, que están sometidos a todo tipo de humedades, las moscas, los insectos, etcétera. Y entonces hay que salvar esa imagen, que la verdad lo único que hacemos es estabilizarla, porque si se ha perdido es que poco se puede hacer. Hay un proceso intermedio, había sobre todo antes, que era hacer un negativo intermedio, un internegativo, para que en el caso de que esa copia se perdiera, pues hubiera un negativo del original del que se pudieran hacer reproducciones. Uh-huh. Porque no olvidemos que digamos que lo que hizo de la fotografía lo que hoy conocemos es la posibilidad de reproducirse una y otra vez. Hasta entonces, pues lo que eran los daguerrotipos o todo lo demás, eran los ambrotipos, eran ejemplares únicos. No salió hasta que la fotografía se hizo como se hizo. No sé si se me está oyendo. La fotografía se hizo como se hizo por su capacidad de reproducirse. Con lo cual, la verdad es que eso hay que conservarlo. Las albúminas son muy frágiles, pero son positivos y son las más antiguas. ¿Cómo conservamos después los negativos? Pues también lo más antiguo que tenemos son cristales estereoscópicos o cristales, placas de los formatos fotográficos 18-24, 9-13, 13-18, pero cristales que son un vidrio con una emulsión de plata, sobre todo de óxido de plata, y esa exposición después a los líquidos, a todas las cosas del revelado, pues de ahí se obtenía la imagen. Es muy curioso ver cómo se conservan esas placas, que se conservan muchísimo mejor de lo que se puede imaginar, a pesar de que han pasado hasta 150 años. ¿Por qué? Porque son muy estables, tienen mucha plata y la plata las hace muy estables.
todos estos soportes, a veces nos planteamos los soportes actuales, ¿no? Cuando tenemos algo en un soporte informático que nos parece que es eterno, y tampoco es así. A veces son más seguros estos soportes más antiguos, ¿no?
Sí, en el
caso... Hablar de los cristales, por ejemplo, me deja asombrado.
Sí, sí. Luego también salió el celuloide. Bueno, primero el nitrato, que era inflamable. Las películas, por eso se quemaron tantos cines, por eso pasó tanto. Era nitrato de celulosa, que es muy inflamable y lo sigue siendo. Y luego ya el celuloide, materiales de seguridad, que en poliéster, los plásticos en el mundo del cine avanzaron mucho, casi hasta nuestros días. Lo que me decías de la digitalización, la verdad es que todavía no hay normas y se está luchando mucho desde la conservación de los archivos. No hay muchas normas que digan cuánto tiempo va a ser estable, o no se han mojado mucho las multinacionales que fabrican estas cosas en decirnos a quienes tenemos que conservar cuánto tiempo son estables las cosas digitales, porque estamos en un campo que estamos asistiendo casi a su nacimiento y experimentación.
Claro, no sabemos.
No sabemos. De hecho, en las normas internacionales de conservación se sigue reconociendo el microfilm como el único material conservable, o sea, con unas especificidades, y es una película de 35 milímetros como de cine. O sea que la digitalización nos tiene ahí a todos un poco a ver qué hacen unos para poder hacerlo igual, a ver qué hacen otros, no quedarnos fuera, pero desde luego, desde el punto de vista de conservación, yo creo que casi nadie puede decir, pues dame un DVD que esto va a durar, o dame, por supuesto, los CDs, los DVDs, ahora estamos en otros discos, estos ópticos muy complicados, muy caros para las administraciones. Bueno, se van dando pasos, pero no está tan claro el periodo. Sabemos que una película se puede conservar 500 años de 35 milímetros en condiciones estables, de blanco y negro. Todavía no sabemos qué va a pasar con el digital.
Más allá, claro.
Por lo que hemos hablado hasta ahora, entonces en la filmoteca trabajáis mucho para conseguir más o menos como tres objetivos, ¿no? Uno es la preservación del patrimonio, de este tipo de patrimonio. Otro que has nombrado también es la investigación, poder investigar en nuestros fondos y en la historia del audiovisual. Y la otra sería divulgar esos fondos, que también lo hemos tratado de paso en cuando. Entonces, yo sé que habéis adaptado ahora, en esta nueva etapa, dos nuevas vías de divulgación. Uno es lo que hemos citado, abrir, recuperar esta capilla con este magnífico artesonado para como sala de exposiciones, donde exponer las positivaciones de los fondos fotográficos que tenéis. Habéis reabierto también la sala de cine, lo cual me parece magnífico, en el centro de la ciudad, una sala como eran antes, donde poder ver cosas diferentes, por ejemplo, el cine documental, que está excluido de las salas comerciales, lo cual es estupendo. Entonces, háblanos un poquito de esta última iniciativa, el ciclo que tenéis ahora, y cuéntanos un poco luego más ampliamente qué otras vías tenéis de divulgación, porque yo creo que participaréis, colaboraréis con festivales, haréis publicaciones, etc.
Sí, pues ese ciclo estamos contentísimos de él. Es cine documental testigo actual, miradas de nuestro tiempo. Y todos los viernes en la Filmoteca se puede ver un documental de primera línea español. Esta vez hemos decidido que fueran todos de cine español para poder tener un puntito de reflexión sobre lo que está pasando en la sociedad, en la política, en nuestro país actualmente, ¿no? Y la verdad es que está funcionando muy bien. Nos gustaría que, como decía Ángel, la sala de la Filmoteca, que siempre ha sido referente en ver versiones originales, buen cine, etcétera, volviera un poco a recuperar ese ambiente estupendo que ha tenido entre los que antes éramos jóvenes, ahora ya no lo somos, pero que vengan nuevas generaciones de estudiantes, de gente para pasar por allí y ver las propuestas que tenemos, que seguro que les van a interesar. Ese ciclo documental está genial, y a finales de noviembre vendrá Isabel de Ocampo a estrenar aquí en Salamanca, en esa sala, Piratas y Libélulas.
Aparte de lo del viernes, yo sé que también hay veces que tenéis proyecciones los miércoles o algún otro día. Dinos una forma de podernos enterar de ello, si os pueden escribir para que mandéis la programación, alguna vía, a qué hora son y si tiene algún coste.
Claro, sí. Queremos saber lo que queremos bien. Acudir.
Estupendo, esta información me encanta que me la recordéis. Quien quiera puede recibir en su mail, siempre que nos lo dé, a a través del modo que quiera, incluso yendo allí a dejárnoslo, toda la programación que la tenemos ya, la mandamos por mail y nos ha quedado muy bonita. Hemos hecho unos diseños de unos PDFs por mail que creemos que están bien de cada ciclo. Los martes hemos tenido y tenemos imágenes recuperadas. Se puede ver lo que la Filmoteca guarda, es suyo, es decir, es suyo porque lo ha recuperado y además organizado de manera pues muy interesante, por temas, por viajes, por los modos de trabajo, cine de animación, pues algunas cosas, por ejemplo, de los años 30 de animación de Star Epic, pioneras, bueno, muchas cosas. Es una cita que para quien quiera ver un poco de la historia del cine es, la verdad, ineludible los martes a las 8:15. Todas las proyecciones son a las 8:15 y el precio es 1,20. Hay venta anticipada y un poquito antes en la taquilla.
Recuérdanos el mail donde te podemos pedir esa programación.
Sí, gracias. filmoteca@jcyl.es, juntacastillaylon.es.
Pues muy fácil para recordarlo. Yo ahora mismo, cuando llegue a casa, te lo voy a mandar. Y yo lo siento muchísimo porque estábamos aquí encantados con lo que nos estás contando, pero tenemos que terminar. Se nos está yendo el tiempo. Y no queremos que te vayas sin que nos recomiendes un libro, algo que te haya gustado.
Un libro. Bueno, en la Filmo hay una biblioteca, se me ha olvidado decirla, casi con 8.000 libros y revistas, interesantísimo, todo del mundo audiovisual a vuestra disposición, de quien quiera, para ir a verla. Y yo un libro, pues también me voy a salir un poco del cine y la fotografía y voy a decir una novela preferida, si puedo. Me gusta muchísimo Eduardo Lago, que sabéis que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y la novela, la primera que escribió, Llámame Brooklyn.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de bibliotecas. La Filmoteca y la Biblioteca somos primos hermanos.
Claro que sí.
Como dice el refrán, a la prima se la rima, así que aquí nos lo hemos traído. Y nada más, solo quería apuntar también que los estudiantes de biblioteconomía pueden ir a hacer prácticas a la Filmoteca. O sea que, bueno, pues vosotros que seréis nuestros escuchantes, puede que os interese. Nada más, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo para todos.
Muchas gracias.